Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues abrimos el consultorio de bolsa en Capital Radio y nos acompaña en directo en nuestros estudios don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, pues tenemos la escena de los mercados. ¿Cómo dirías?
Pues yo creo que en situación de espera, es decir, realmente no hay reuniones, digamos, que puedan dar alguna luz de bancos centrales en las próximas semanas. Yo creo que los datos macro, pues bueno, vamos a estar muy atentos, por supuesto, a los de inflación, pero en principio, si no sorprenden, se espera una cierta bajada. Y yo creo que ahora mismo ya, pues pensando mucho en los resultados, esos resultados que se van a empezar a publicar dentro de un par de semanas en Estados Unidos, y luego también, por supuesto, en Europa, y donde hay ciertas expectativas de crecimiento que hacen esperar, ¿no?, que reciba un nuevo impulso el mercado, que nos permita seguir con los avances. También es verdad que hay que tener en cuenta que los grandes avances que estamos viendo en las bolsas americanas pues realmente están marcados por una decena de compañías, no sé si son 9 o si son 11, pero vamos, y el mercado en sí, lo que es el grueso de los valores, pues no está teniendo un comportamiento al alza tan fuerte como la subida de los índices nos puede hacer pensar, ¿no? Pero vamos, como digo, yo creo que ahora mismo pues ya muy centrados en esperar los resultados.
Bueno, entre los protagonistas de hoy tenemos algunos, y en particular creo que debemos ocuparnos por urgencia, antes de atender las llamadas de nuestros oyentes, de Grifols. Grifols viene cayendo un 8% y está ahora mismo en ese nivel después de que Moody's le rebajara la calificación a B mayúscula 3 por su elevada deuda y también por su modelo de gobernanza, que no le termina de convencer a la famosa agencia y poderosa agencia de rating. Pero es que además en la prensa digital de esta mañana se cuenta que CaixaBank, Sabadell y BBVA están rechazando refinanciar a los Grifols, que incluso han llegado a bloquearle un préstamo de 400 millones de euros, lo que significa de facto que alguien puede estar pensando en que necesitaría una ampliación de capital, llegaría a necesitarlo.
Pues yo creo que sí, que necesita una ampliación de capital, y una ampliación de capital bastante importante, porque la situación de la compañía es compleja. Digamos que lo que son sus cifras de ventas, márgenes, etcétera, evolucionan bien, pero claro, estamos hablando de una empresa con un endeudamiento elevadísimo, una bajada de calificación como la que acaba de hacer Moody's sobre Grifols, pues tiene una relevancia muy importante a la hora de renegociar créditos, de conseguir bajar el coste financiero medio de la deuda, y eso nos lleva a pensar que sí, que muy posiblemente tengamos que ver una ampliación de capital, y una ampliación de capital importante, y que lógicamente debería ser hecha, dada la situación de la compañía, con un descuento bastante importante. O sea que sí, la situación es compleja a pesar de las cifras de la compañía, y vamos a seguir viéndola con muchísima volatilidad.
Pues ahí tenemos el primer protagonista del día, claramente, que es Grifols, con esa caída en vertical que está sufriendo esta mañana en la bolsa española. Y a partir de aquí, pues vamos a ver qué les preocupa e inquieta a nuestros oyentes o les interesa. El teléfono 912833333 abierto, el correo electrónico oyentes@capitalradio.es también, y el WhatsApp, línea favorita, 687-050-600. Ahí podéis dejar las preguntas grabadas con vuestra voz para don Álvaro Blasco. Y empezamos escuchando. Buenos días, adelante.
Buenos días, señor Blasco. Y primero, muchas gracias por sus comentarios. Gracias. Mire, acabo de entrar en IAG, las tengo compradas a 1,97, y me gustaría saber qué recorrido les ve usted en un corto plazo, en un mes, dos meses. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. IAG, que ha tenido una semana movida también con su junta de accionistas ayer mismo. A ver qué perspectiva
bueno,
le ve usted.
Yo creo que las perspectivas de la compañía son buenas, ¿no?, y que debería volver a romper al alza los 2 euros, ¿no? En principio tenemos todas las notas que hemos visto de ellos, hablan de una ocupación importantísima en sus vuelos, la oferta de plazas se ha incrementado de forma muy significativa. parece que podríamos ver en este culebrón que estamos viviendo de Europa, que con la última oferta que ha hecho IAG, pues podríamos ver algo de luz y por lo tanto ver cumplidas unas partes de ese objetivo que tiene la compañía. Y por lo tanto yo creo que sí, claro, decir unas semanas, un par de meses, pues es muy complicado, porque ahí ya dependería básicamente de lo que haga el mercado, aparte del propio valor, ¿no? Sobre el valor, lo que es cierto es que no esperamos ninguna noticia significativa en el muy corto plazo, por lo tanto, yo creo que se puede mover un poco en línea como lo vaya haciendo el sector, ¿no? Debería rebotar en estos niveles, ¿no? Aunque todavía podría bajar en algún momento determinado, pues a romper el 1,90 hacia abajo, pero vamos, yo creo que en estos niveles podría perfectamente rebotar.
Bien, pues visto IAG, vamos a echar un vistazo a el correo electrónico de Capital Radio, donde tenemos también preguntas de nuestros oyentes. La de Ángel es sobre Indra Sistemas. Dice que está dentro de ella con ligeras ganancias. Y la pregunta es, ¿mantendría o vendería?
Bueno, yo realmente en Indra creo que hay que mantener, y además sobre todo porque, hemos visto ahí que de los prácticamente 22 euros que alcanzó en los primeros días de junio, pues ha habido una corrección de cierto nivel, y sin embargo, bueno, la compañía seguimos pensando que tiene una gestión pues muy dinámica. Sabemos ahora mismo, ¿no?, que hay operaciones corporativas que pueden animar, digamos, al valor para crear ese conglomerado de defensa que se pretende, ¿no? En principio, en el consejo de hoy, podría ya aclararse el acuerdo para la compra de Hispasat, aunque habrá que también ahí ver cómo es discutible la valoración, porque no hay acuerdo en principio entre las partes. Por otro lado, también leíamos hoy en la prensa, ¿no?, que quizás además sea un objetivo, digamos, mucho más interesante para Indra, ¿no? La posibilidad que se hiciera con o que intentara comprar Santa Bárbara. Bueno, yo creo que estamos ante unos momentos donde se está fraguando un gran conglomerado en el tema de defensa, y por lo tanto estar a estos niveles en Indra a mí me parece muy interesante.
En el chat de YouTube, de las personas que están siguiendo por streaming en el canal de YouTube de Capital Radio el programa, pues hay varias preguntas. Adrià dice: buenos días, hoy hemos conocido la ampliación de capital de OHLA. ¿Qué opinión tiene el señor Blasco y si cree que es un buen momento para entrar? Y nos desea feliz jueves, lo mismo le deseamos a nuestro amigo Adrià.
Bueno, el momento es complicado, pero estamos hablando de una operación que esperábamos, que yo creo que ya habíamos anunciado, de que la compañía necesitaba un fuelle financiero pues para poder seguir incrementando las licitaciones a las que participa, y sobre todo para intentar aliviar el tema de deuda. La compañía tiene el año que viene ya un vencimiento de 200 y pico millones de bonos en el mes de marzo, y otro tanto en marzo de 2026, y bueno, pues esa ampliación de capital seguramente le podría permitir recomprar una parte de los bonos y facilitar la refinanciación de esos 300 millones restantes que le vencerían entre 25 y 26. Bueno, lo que es en la propia actividad de la compañía, yo creo que esas cosas van bien. Están, bueno, y en la ampliación de capital sí sabemos que los hermanos Amodio acudirían, ya se han comprometido a acudir a la misma, y tienen un 26%, ¿no? En lo que es la actividad, yo creo que las cosas les están yendo bien, que estamos viendo cierres importantes de obras de cara a los próximos ejercicios. Veíamos hoy en la prensa pues que es en uno de los grupos han ganado una partida importante de lo que es la Ciudad de la Justicia por prácticamente 200 millones de euros. Yo creo que sí, que es interesante estar en la compañía, aunque bueno, siempre que hay una ampliación de capital, pues sabemos que es complicado que el valor vaya al alza de forma significativa.
Sigamos escuchando ahora consultas en el WhatsApp de Capital Radio. Adelante con la siguiente. Muy buenos días.
Buenos días, mi pregunta es para el señor analista que estoy en la mesa. Mire, tengo acciones de la compañía Merlin Proper. con pérdidas de un 6% con la caída de ayer. Mi pregunta es si debo ya vender estas acciones y salirme de ellas, o si por el contrario les ve que tenga todavía algún recorrido, o que me den un stop en las que ya sí que tenga que salirme. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Así que va perdiendo un 6% en la Socimi Merlin Properties. ¿Qué opina, Álvaro?
Bueno, yo creo que entiendo por la forma en que formula la pregunta que su idea de salir o no es más por la posible pérdida que pueda incrementarse que por una necesidad de liquidez. Entonces, si realmente no hay una necesidad de liquidez, yo creo que puede mantenerse en el valor. O sea que ha habido una corrección importante desde los 11 euros prácticamente a este nivel. Yo creo que indudablemente, si sigue con esta tendencia bajista, pues podría irse a niveles de 9,65 o 9,70, que no sería, podría ocurrir perfectamente. Bueno, yo, llegados a una pérdida del 6%, que es importante pero no es tremenda, pues yo le pondría un stop loss que le hubiera recomendado a esta oyente que pusiera nada más comprar las acciones en esta o en cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues puede poner un stop loss un 5% por debajo, por si acaso, ¿no? Hay una caída significativa, pero yo pienso que es un sector que está yendo bastante bien. Yo creo que las valoraciones de los inmuebles que tienen este tipo de compañías están bien actualizadas, y que la actividad que está teniendo la Socimi es bastante fuerte. O sea que yo permanecería en el valor, en principio.
Bien, escribe desde Sevilla Manuel y pide un análisis sobre Acciona Energía. Dice que las tiene compradas a 20,08, 20 euros con 8 céntimos. Acciona Energía, que es un valor con bastante volatilidad dentro del mercado español. A ver qué opinión tiene don Álvaro Blasco de Acciona Energía.
Bueno, a mí es una compañía que me gusta, pero como bien estás comentando, pues la volatilidad que tiene el valor, pues es tremenda, ¿no? Yo creo que ahí hizo un intento hasta mediados de mayo, más o menos, de ir recuperando con fuerza valor, y así lo hizo. Pero a partir de ahí, pues hemos vuelto a verla caer. Yo lo que estoy viendo es que sigue con una expansión importante de la actividad, tanto, sobre todo internacional, aunque también tiene temas nacionales, y a estos niveles la verdad es que yo no me desprendería de ella. O sea, yo creo que en algún momento, en ese acicate que esperamos con publicaciones de resultados, etcétera, pues deberíamos verla subir, ¿no? El PER en principio pues está por debajo de las 13 veces, o sea que, bueno, pues es razonable para lo que es el sector, pero realmente es que se está comportando de una forma muy complicada desde principios de año. No tenemos que olvidar que a principios de año pues teníamos el valor pues en el entorno de los 28, con lo cual la corrección ha sido importantísima desde entonces, y si no hace falta liquidez, yo ya permanecería en ella.
Sí, creo que por error mostrábamos Acciona en el streaming, es Acciona Energía, que es una compañía diferente.
Exacto,
a Acciona, sí. Así que disculpas porque era otro gráfico el que estábamos mostrando. La siguiente pregunta en el chat de YouTube es de un grupo. Dice que ASML ha subido mucho y la pregunta es si la mantiene o no la mantiene.
Bueno, lo primero, espero que esté con unas ganancias importantes, ¿no? Y por lo tanto yo la recomendación es mantenerla. Yo creo que es un sector que todavía tiene mucho que decir en el mercado. Es verdad que estamos viendo pues grandes compañías como puede ser Nvidia, que después de esa subida espectacular pues ha tenido una cierta corrección. También un poco lo ha hecho ASML, pero yo creo que vamos, que las perspectivas de la compañía siguen siendo extremadamente interesantes. Por lo tanto, yo la mantendría. El PER está disparatado por encima de las 50 veces, pero bueno, como digo, las expectativas de crecimiento y sobre todo de poder mantener márgenes son muy importantes, y en esa situación yo recomendaría mantener. como siempre, si hay ganancias, oye, pues yo creo que siempre es importante poner un stop loss, ¿no? Pero vamos, yo creo que la compañía tendría que rebotar y volver otra vez a acercarse a los 1000.
Hay una diferencia entre disparado y disparatado, ¿verdad?
Efectivamente.
Ustedes la entienden, ¿verdad? No es lo mismo estar disparado, que ocurre en un momento, a estar disparatado, y es que no encaja en los estándares fáciles de comprender.
Efectivamente.
En el WhatsApp de Capital Radio, otra pregunta para don Álvaro Blasco. Buenos días.
¿Qué tal? Hola, buenos días. Mi nombre es Eva Salinas.
Hola.
Y agradecería que analizaran la empresa Cellnex Telecom, debido a que estoy en una incertidumbre de si sacarla de cartera o mantenerla. A priori tenía buenas perspectivas, pero no veo que acabe de arrancar y no entiendo cuál es su motivo.
Ya.
Bueno, feliz jueves.
Feliz jueves, Eva. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a examinar Cellnex Telecom, don Álvaro.
Bueno, efectivamente, en los últimos 6 meses, pues la compañía ha ido perdiendo fuelle y se nos ha ido a esos niveles prácticamente de 31 euros. Yo pienso que la compañía es muy buena y que tiene, digamos, una proyección por fundamentales en lo que son sus ingresos, pues muy positivas, ¿no? Y márgenes también interesantes. Yo creo que lo principal que ha pasado es que Cellnex ha cambiado ya hace bastantes meses o trimestres su estrategia. Ya no es una compañía de crecimiento en la que cada mes y medio o cada 3 meses veíamos el anuncio de alguna compra, etcétera, que la volvía a empujar, y lo que estamos es al revés, en un momento de consolidación de la compañía, donde incluso pues algunas de las compras no tan estratégicas que hizo en su momento pues pueden o se pueden deshacer o se están deshaciendo, ¿no? Yo tendría paciencia. Desde luego la caída ha sido francamente importante, ¿no? Desde pues yo estoy viendo aquí desde el 17 de mayo, ¿no?, que estaba en 35.
Sí.
Pero la compañía, en principio, como digo, por fundamentales, yo creo que tiene buen recorrido, aunque en el corto plazo pues la podríamos llegar perfectamente a ver perder los 30 euros, ¿no?, y tener un cierto rebote, pues eso, pues a niveles de 29 y medio o algo así.
Cellnex Telecom, tras ella, vamos a escuchar la siguiente pregunta para don Álvaro. Adelante, muy buenos días.
Hola, buenos días. Mi pregunta para el analista es si vería bien una entrada en Ferrovial ahora. Y si es así, ¿en qué punto vería él la entrada? Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Pues muchas gracias. Vamos a ver Ferrovial para entrar, en este caso, pregunta nuestro oyente.
Bueno, para nosotros Ferrovial es una de nuestras preferidas, ¿no? Indudablemente yo creo que después de ese salto que dio la cotización tan fuerte cuando decidió su cotización en Países Bajos, ¿no? Yo creo que a partir de ahí la compañía se ha comportado bastante bien. Lo que sí estamos viendo es que esa idea, yo creo que buena, de cotizar en Estados Unidos, pues hoy por hoy no le está aportando nada especial. O sea, hay muy poca negociación en Estados Unidos. Es una compañía, pues, para lo que es Estados Unidos, pues totalmente desconocida y no tan grande, y yo creo que hay que darle un margen de paciencia, pero yo a estos niveles sí entraría. Tenemos una compañía ahí, pues con un buen dividendo. Bueno, yo creo que los márgenes están consiguiendo mantenerlos, y bueno, estamos viendo también hacer crecer de forma significativa su cartera de obras para el futuro. Entonces, a mí me gusta Ferrovial y aguantaría en ella.
Nos pregunta en el chat de YouTube Nicolás, ¿qué ocurre con Colonial, con la inmobiliaria Colonial? Dice, iba directa a romper resistencia y pluf. Leo literalmente el comentario que nos ha escrito en el chat. Vamos a examinar a otra inmobiliaria. Ya es la segunda que aparece hoy en nuestro consultorio.
No, efectivamente es que en el sector estamos viendo una cierta corrección en los últimos tiempos. Pero vamos, yo creo que una empresa como Colonial, que tiene unos activos prime, es decir, unos activos de grandísima calidad, donde las cosas le están yendo muy bien en París, con una ocupación en su conjunto pues por encima del 96%, si no recuerdo mal, y con esa facilidad que tiene, digamos, pues para ir renegociando los contratos y por lo tanto poder mantener los márgenes, pues yo creo que es una buena compañía. Es verdad que estamos viendo en el sector pues una cierta caída desde principios de junio, pero yo las aguantaría, la verdad. Yo creo que dentro de lo que es el sector, que hay muchísimas compañías excelentes, Colonial para nosotros es de las que tienen mejores activos y por lo tanto nos da mayor seguridad.
Muy bien, sigamos con los correos electrónicos que nos envían nuestros oyentes a oyentes@capitalradio.es. Virginia, desde Córdoba, nos pregunta por Inditex. Dice, tengo Inditex compradas, no sé qué está pasando, que está algo débil. ¿Qué opina el señor Blasco al respecto? Bueno, Inditex, hoy hemos de contar cómo está Inditex. Está bajando 3 décimas, tampoco mucho. 46,48, que estaba un poco quizás afectada por los resultados de H&M, que es su rival, y que han estado un poco peor de lo que estaba esperando el mercado.
Sí, efectivamente, esa noticia de H&M, que los resultados han estado normales, ¿no? Pero esa comunicación de que en el mes de junio las ventas podrían haber bajado un 6%, pues yo creo que es la que le ha dañado, e indudablemente pues salpica un poco a Inditex. Bueno, yo creo que Inditex es que tiene que asimilar el nivel donde ha llegado, ¿no? Porque esos 46 euros, que es que está por encima ahora mismo, pues eran realmente un hito que se veía difícil de conseguir. Yo creo que en las próximas 2-3 semanas la vamos a ver un poco errática, ¿no? Ahí vamos a ver cómo están yendo las ventas, que en principio iban bien, pero también la climatología que estamos teniendo pues puede hacer que haya una reducción, ¿no? En parte de compras que se están atrasando. Por otro lado, hemos visto, yo vi hace poco en un informe que bueno, que lo que es el tema de gasto de los hogares españoles en lo que es textil, pues lleva 3 meses de bajada, aunque de forma muy muy leve, pero está bajando. Entonces, bueno, yo creo que Inditex es un valor excelente, un dividendo francamente bueno, y además que, bueno, pues es que yo creo que sus rivales están bastante lejos en estos momentos.
Hoy precisamente se han conocido los índices de comercio minorista a precios constantes y están desacelerándose en España, así que eso también toca de cerca a Inditex.
Toca de cerca a Inditex porque, aunque está muy diversificada, el mercado español no deja de ser importante.
Cierto. Bueno, pues llegados a este punto, llegamos a el minuto de oro. A ver, don Álvaro Blasco, vamos a cerrar nuestro consultorio de bolsa de este jueves. ¿Con qué idea de inversión?
Pues la verdad es que el valor que había elegido es Allfunds, que al final, bueno, pues dentro del sector financiero es una entidad que ha tenido una corrección de bastante importante. Sin embargo, pues yo creo que el negocio en general en lo que es Europa le está yendo francamente bien, y por lo tanto tiene buena expectativa. Yo pienso que esa noticia que leíamos hoy de ese acuerdo con China en el tema de distribución, pues le puede dar un acicate adicional, aunque no he sabido medir muy bien hasta qué punto tiene una incidencia importante. Pero bueno, es un valor que teníamos en los 7 euros, que se ha ido a estos niveles de 5,20, de 5,24 ahora mismo, donde yo creo que tiene un cierto suelo y vale la pena comprar.
Pues Allfunds Group, la idea de inversión con la que cerramos este consultorio de bolsa, en el que hoy, amablemente de nuevo, don Álvaro Blasco, director de ATL Capital, ha atendido las consultas de nuestros oyentes. Gracias, don Álvaro, de nuevo, y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros.